Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena suerte de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Estamos a lunes 21 de octubre. Y estamos prestos y dispuestos para hablar de ese partido del Córdoba del pasado viernes, queda muy lejos, ante el Cartagena y sobre todo de lo que viene el miércoles. Ese encuentro a las 9 de la noche que contaremos íntegramente en cope.es/Córdoba, en la aplicación para móviles y también en el 1215 de Onda Media. Y también lo podréis escuchar sintonizando la unidad 2, digámoslo así, de audio en Movistar Plus. Decía que el partido ante el Cartagena, importante, ese triunfo 2-1, el partido del próximo miércoles, también muy bonito, en el Sardinero ante el líder Racing de Santander, una prueba muy difícil, pero también importantísimo, aunque se esté pasando un poco de soslayo, esa noticia que desveló ayer la cuenta de Twitter Canal Blanquiverde, que ha podido cotejar COPE Córdoba, y que es la cifra definitiva de la venta del paquete accionarial que ha hecho Infinity a Park Bench, a esa empresa californiana. Bueno, pues la cifra, que no se conocía, desvela un 66% de la cifra de negocio del accionariado de Unión Futbolística Cordobesa en propiedad de Infinity, es decir, del capital bareiní y de Pepe Propiedad, que sea quien sea, es el que mueve los hilos, y el restante 34% en propiedad de Park Bench, con 3 consejeros, lo cual es verdaderamente significativo. Tanto el porcentaje, que sí, es minoritario, pero desde luego no es poco minoritario, es bastante relevante, cuanto esa entrada de 3 consejeros, que veremos a ver si no obedece a un ulterior movimiento de traspaso definitivo, como ya hizo Infinity del club parisino, París Fútbol Club, que era de su propiedad y que ya pues no lo es. Nos queda lejos todo eso, la verdad, sobre todo atendiendo al partido que tenemos el viernes y que es más comprobable y objetivable, como se diría. Bueno, de lo del pasado viernes, que se rescata una segunda parte muy buena del Córdoba, sobre todo ese tramo en el que consiguieron los 2 goles por mediación de Casas y de Albarrán, y que ya se le aventaja en 6 puntos a un rival directo, teóricamente directo, como el Cartagena. Escuchamos la valoración del técnico Iván Anía sobre ese partido, sobre los puntos tan importantes y sobre la moral que le puede dar al equipo haber sido superior a un rival directo como el Cartagena, sobre todo pensando en el encuentro del miércoles.
Creo que no les concedimos apenas nada y luego con balón estuvimos muchísimo, muchísimo mejor. Cuando nos ponemos 2-0, vamos, en vez de cerrar el partido con más defensas, intentamos cerrarlo con mejores pies y metemos a Kuki y Jacobo dentro. Isma por delante de los 2 delanteros que tenían, a Escriche y a Gastón, y que este quedara más fijo y tener los mejores pies dentro, porque entendíamos que teniendo buen pie dentro íbamos a tener menos pérdidas y íbamos a ser más dominadores, como así sucedió. Normalmente, muchas veces, en vez de hacer eso, haces todo lo contrario. Metes músculo, metes piernas. Nosotros metimos pie dentro, que era lo que considerábamos ganando, que se necesita a veces. Cuando ganas, empiezas a quitarte el balón del medio, y es todo lo contrario, hay que tenerlo. Pero ojalá que podamos ir a Santander y sentirnos cómodos, porque si nos sentimos cómodos, somos un equipo que podemos dominar a cualquier rival, pero sabemos de la dificultad, del nivel que tiene el Racing, y el nivel que tiene de jugadores, y como local, que es un campo muy difícil.
23 puntazos tiene ya el Racing de Santander por 12 del Córdoba. El Racing es líder, el Córdoba está en una relativamente cómoda plaza en la zona media de la clasificación, aunque eso sí, apenas 2 puntos por encima de los puestos de descenso. ¿Qué dijo Carlos Albarrán, el autor de uno de los 2 goles, concretamente el segundo? Un golazo en combinación con Carracedo. Esto fue un tanto muy emotivo, como explicó el jugador catalán del Córdoba.
Al final el ganar y sobre todo jugar como la segunda parte con esas sensaciones, yo creo que ayuda mucho al equipo en cuanto a ganar en confianza y afrontar el partido del miércoles allí en Sardinero, que fuera de casa está claro que nos está costando conseguir puntos y bueno, iremos ahí con eso, con confianza de la confianza de haber conseguido la victoria hoy y de ir a por los tres puntos también allí. Sí, sí, bueno, para Hugo y para un amigo que falleció hace poco, un amigo nuestro, Paco, y me he acordado de él, se lo he querido dedicar también. Y bueno, hablando de fallecidos, también era un partido especial hoy por Álvaro Prieto, y le dedicamos también la victoria. Y sí, para mi hijo, también me hice el tatuaje, que es muy especial para mí, y se lo he podido dedicar, y ya te digo, muy contento.
Besó el tatuaje Carlos Albarrán de su hijo Hugo. Muy emotivo, enhorabuena. Bueno, el resto de marcadores del fin de semana, buena jornada en términos generales. En fútbol, en tercera división, grupo décimo, Bollullos 0, Ciudad de Lucena 1, sigue líder el equipo de Antonio Jesús Cobos. Atlético Nubense 1, Salern de Puentegenil 3, sigue segundo el equipo pontanés. En el duelo provincial, Atlético Espeleño 2, Pozo Blanco 2. Y el Córdoba B, que lleva muy buena racha, Córdoba B 2, Internacional 0. En segunda federación femenina, Córdoba 2, Real Unión Tenerife 3. En fútbol sala, Córdoba Patrimonio 2, Industrias García de Santa Coloma 2. Llegó a ir perdiendo 0-2, el equipo de Masantoro consiguió igualar al final. En balonmano, Liga Sobal, importantísimo empate de Ángel Jiménez en la pista de un poderoso Granollers, 32-32. En Primera Nacional masculina, Algeciras 32, Cajasur 32, La Salle 32, Ciudad de Granada 28 y Ars 29, Cantera Sur 25. En División de Honor Oro femenina, Adesal 31 y Casa 20. Y en baloncesto, segunda FEP, primera derrota de Coto con un arbitraje, bueno, regulero. Coto 83, Ponferrada 86. Antes de empezar, hemos almorzado en la Taberna La Montillana, un lugar donde entienden la sostenibilidad como un elemento estratégico de modelo de negocio. La sostenibilidad para la Taberna La Montillana es fundamental para el desarrollo a largo plazo y también para la gestión diaria de esa empresa. Algunas acciones que hacen, pues por ejemplo, el uso y consumo de productos de la provincia de Córdoba, el 90% de la materia prima que te comes, que nos comemos en la Taberna Montillana, en cocina proviene de kilómetro cero, es decir, de por aquí. El consumo de agua y la gestión de residuos son responsables y también promueven y colaboran en actividades con entidades benéficas y proyectos de origen local. Así que si vas y te inflas en la Taberna Montillana, pues que sepas que estás llevando a cabo una acción sostenible, aparte de que está todo riquísimo. Venga, vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta para empezar a analizar. Tiempo de análisis en COPE Córdoba. Ya están prestos y dispuestos para debatir, siempre desde la más absoluta y exquisita educación, nuestros tres invitados de hoy. Si os parece, empiezo de derecha a izquierda, según les veo. María Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Tony.
Aficionada de guardia del Córdoba. Y hoy vas también a hablar, se puede entender, como portavoz de las peñas, porque habéis tenido reunión. Bueno, ya que estamos, déjame que empiece por ahí. María, explícanos ese cambio en la gestión de las peñas que estáis implementando en esa junta gestora.
Uh-huh. Ayer estuve en una reunión de con todas las peñas del Córdoba y bueno, pues ha dimitido la actual junta directiva y el proceso de transición hasta que se convoquen otras elecciones y demás para elegir una nueva junta, pues hemos entrado una junta gestora formada por 10 personas que lo principal que tenemos que hacer es actualizar los estatutos, reformarlos, porque son muy antiguos y hay muchas
Hasta el escudo antiguo tenían, ¿no?
Sí, sí, y Córdoba Club
de Fútbol. No, es literal, Saucedo se ríe, pero literal.
Sí, y hay que eso, reformarlo, luego también ver una aplicación que ha puesto en marcha Aficiones Unidas también, en fin, hay que hacer varias cosas antes de que se puedan convocar las elecciones de nuevo y demás, y esperemos que sea el primer paso para un cambio a mí.
10 de 10 peñas distintas, ¿no? Entiendo. ¿O no?
Sí.
Pues nada, que sea para bien. Miguel Heredia, Diario Córdoba, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Aquí listo.
Te veo Te veo y no te veo, porque entre la sombra y la, el micrófono, el brazo este, está bien, no, pero está bien. Pero sé que está ahí. Semana complicada para trabajar de periodista, mola, pero semana cargada, para los periodistas deportivos con un partido pasado mañana y otro el sábado. Es que no da tiempo ni a descansar, literalmente.
Sí, sí, total. Y bueno, nos quedan 15 días, medio mes que.
Sí, por luego la Copa, ¿verdad?
Que ya sabíamos cómo era, son prácticamente 5 partidas en 17 días y bueno, si a los jugadores también les pasa de alguna forma, pues a nosotros las mentas quizás alguna vez también, pero bueno, todo lo que sea jugar, todo lo que sea ver fútbol, pues
y
siempre
contarlo,
bueno.
Y contarlo, eso es maravilloso. ¡Saucedo! José Antonio de nombre, a él directamente, mira, si estuvierais viendo cómo veo yo a Saucedo, es como un señor sospechoso, porque le tapa la silla justo de modo que le veo la mirada, las cejas, el pelo, los cascos, pero no te veo la boca ni la barba. Lo mismo puede estar sacando la lengua.
Sí, pues ahora, me incorporo un poco para que me veas, porque yo lo que menos quiero ser es sospechoso.
No,
de nada.
No, hombre. Oye, que habéis empezado ya a competir con los médicos de Córdoba. ¿Cómo sí. fue esa primera experiencia?
Bueno, pues la experiencia en Huelva, un torneo benéfico por la Fundación Laberinto, que trabaja para cuidar de los pequeños con enfermedades raras, ha sido un exitoso torneo, muy bien organizado, en unas instalaciones magníficas, y la verdad que la experiencia deportiva también muy muy buena, muy buena. Era la primera vez que competía con este grupo, un fantástico grupo humano al que desde aquí...
Está haciendo una rueda de prensa de míster, claramente.
Vaya. Bueno, hemos caído en semifinales, un solo gol, hemos encajado, Tony.
Ahí no vas al fondo del asunto, no pasa nada, queda mucho tiempo para progresar. Oye, a ver, antes de hablar de lo deportivo, esto quizá miro más a Miguel. El tema del día fue la información que adelantó Canal Blanquiverde del porcentaje, la cuota de las acciones que han ido a parar a Park Bench. 66% sigue siendo de Infinity, Unión Futbolística Cordobesa SAD, el restante 34% de Park Bench. Yo tengo la sensación, o por lo menos a lo mejor es una corazonada, que no es sino un primer paso. Porque nadie hace eso en un momento como el que estamos, y sobre todo atendiendo a la, entre comillas, argumentación, el tema de la prestación de servicios. Y sobre todo metiendo tres consejeros, es que son todo un montón de cosas raras. Es mera corazonada, no tenemos, más allá de otra cosa, no tenemos porque no tenemos quien nos lo cuente, no sabemos quién es el señor Pepe Propiedad, a preguntarle. Pero sí que me huele, en fin, me huele curioso por lo menos.
Lo podemos decir que es opaco porque como tal los números están ahí, es transparencia, pero es lo que decimos, que está todo un poquito enrarecido. Ni desde Córdoba se sabe bien lo que está pasando y como has comentado bien, parece que quizás es como la antesala de algo mayor que pueda llegar en un futuro, pero bueno, todo esto son elucubraciones y que quizás pues es un movimiento más, un movimiento estratégico. Lo que pasa es que todo el mundo tiene que coincidir en que es algo extraño, y más a esta altura de temporada.
Y más justo después de haber conseguido la cesión, aunque sea de manera coyuntural y temporal, del estadio.
También, evidentemente, también después de haber pasado por aquí España, es decir, está todo un poquito más en el escaparate nacional e internacional. No sé, en Córdoba están pasando cosas, podríamos decir.
Bueno, intentaremos enterarnos antes de que sean públicas, para eso trabajamos. Bueno, hablamos de fútbol, de la pelota, de la victoria ante el Cartagena, que fue el viernes. Ya ha pasado bastante tiempo, y sobre todo de lo que está por venir el miércoles. No sé, yo le pregunté a Banania si haber ganado al Cartagena era un primer paso para pensar en ganar, o por lo menos en sumar en el Sardinero. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, yo creo que sí, porque vas con otra sensación. O sea, si hubieras perdido contra el Cartagena o no habías ganado incluso, estaríamos en descenso, y vas allí con una presión. Y sabiendo además que allí es muy complicado puntuar, porque Racing habrá dejado, bueno, perdió en casa, es verdad, con el Cartagena, pero
perdió porque se le aparecieron todos los santos
que el partido que hizo no fue ni mucho menos malo. Entonces iría allí con una presión con la que no puede ir allí, porque es que va a ser muy complicado. Así que ahora vas con la moral alta después de haber ganado, y hombre, ganaste bien. Yo creo que se puede rascar algo, a ver.
¿Eres de la misma manera opinión, Miguel, o no?
Yo creo que sí, que pueden utilizar ese partido en Cartagena, al menos la segunda parte, como un poquito trampolín emocional para decir, bueno, si tanto repetimos que en esta categoría cualquiera puede sorprenderte, ¿por qué no sorprender el Córdoba al Racing, ¿no? Que está líder, pero ya hemos visto que, sobre todo en su casa, porque Alejo sí que es el mejor visitante, pero en su casa pues se está dejando puntos. Se los dejó en la primera jornada, si no mal recuerdo, y también ha habido un par de empates, perdió contra el Cartagena. Si se le ha podido meter mano en algún momento, aunque ellos también lleguen muy bien, pues yo creo que el Córdoba tiene al menos armas para competirle.
Saucedo, ganar invita a ganar.
Bueno, y además ese es el pensamiento de Iván Ania, ¿no? Que es un tipo que tiene entre ceja y ceja un estilo muy marcado y seguro que en Santander, a mí no me cabe la menor duda, que va a ir a proponer a traerse los tres puntos, seguro.
Vamos a hablar de ese partido ante el Cartagena, que en la primera parte al Córdoba le costó bastante, ¿eh? Yo le vi, de hecho hubo quien comentó que fue el partido más espeso de, por lo menos la primera parte más espesa del Córdoba. Para mí, aunque hubo gente que vio muy mal al Cartagena de principio a fin, a mí el Cartagena en la primera parte no me disgustó. Es verdad que no fue un equipo ambicioso, pero yo lo vi junto y bien. Lo que pasa es que luego al primer golpe se hundió.
Sí, vamos, yo he visto equipos peores. Creo, o sea, yo creo
es
que...
Es en el Arcángel, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que el Racing de Ferrol mostró menos oposición incluso. O por ahí andaría.
Hablando de espesura, yo creo que aquel partido del Racing de Ferrol fue más espeso si cabe, ¿no? Yo creo que el Cartagena sí que con sus armas intenta neutralizar al Córdoba y yo creo que en la primera parte lo hace muy bien. No hay que quitarle ningún mérito. Es verdad que el Córdoba no anduvo fino, pero sí es verdad que sobre todo en la acción del cabezazo de Jacobo mereció adelantarse ya en el marcador, ¿no? La segunda parte sí que no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que el paso por vestuario le vino muy bien al equipo, corrigiendo o intentando potenciar las posibles debilidades o por dónde hacerle daño al Cartagena. El equipo lo interpretó muy bien, tuvimos la suerte de hacer dos goles en apenas 6 minutos. Él se encarrila bien el encuentro y bueno, luego al final se acaba pidiendo un poco la hora, ¿no?
Pero yo creo que la sensación era que el Cartagena, por mucho que marcara, es que incluso el gol fue casi un regalo del Córdoba en esa acción.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, no deja de ser un regalo, pero te hagan el 2-1 en el minuto 89 con lo que siempre la incertidumbre de cuánto añadirán siempre genera eso, ¿no? La incertidumbre al final le genera un poco de temor y ahí puede pasar cualquier cosa.
Miguel, ¿tú estabas tranquilo al final o no?
Yo estaba relativamente, todo el mundo sabe que, sobre todo en Córdoba, los minutos finales pues suele siempre pasar algo en el Arcángel y ya sea para bien o para mal. Pues
yo, veía más cerca el tercero.
Exactamente, sí. Daba la sensación de que el partido estaba amarrado, pero bueno, Cedric Tegui estaba ultra inspirado desde
un
el
golazo,
primer minuto.
La puso. Golazo,
la puso en el único lugar, bueno, yo creo que en cualquier lado de la portería habrá marcado en ese momento porque no pilló a Marín bien colocado. Pero más allá de eso, no vi peligro el resultado, pero ya sabes ese cierto nerviosismo que se despierta al último minuto, sobre todo después de un partido tan apacible, al menos en lo que es a nivel defensivo, porque el Córdoba no sufrió a nivel defensivo, porque muy poquitas llegadas se recuerdan del Cartagena, y Carlos Marín, pues la verdad que fue un espectador durante muchas fases del encuentro. Pero luego sí es verdad que te meten ese gol en la recta final y ya te entran las dudas, y el Córdoba sabe que no puede dudar, porque si no es firme en su casa, luego la joda de ella, pues... No va a encontrar tampoco la receta para conseguir esa senda de la victoria que tanto dice Iván Aña lejos de casa y que de ese salto, ese estímulo a clasificación que quiere el Córdoba para luego conseguir la permanencia.
En el almuerzo hemos comentado, que supongo que estamos todos de acuerdo y creo que el oyente también va a estar de acuerdo, que después de 10 jornadas ya disputadas, es un cuarto de competición, que ya no es el comienzo en puridad, ya es un cuarto de competición. Yo veo claramente que hay al menos 4 equipos peor posicionados a estas alturas, más allá de lo que dicta la clasificación, por lo menos 4, yo veo más, pero por lo menos 4 equipos que dan muchas peores sensaciones que el Córdoba, lo cual nos tiene que también tranquilizar bastante, ¿no?
Sí, yo creo, es lo que hemos comentado antes, yo creo que ahora mismo hay equipos, sobre todo a nivel de juego, el Córdoba juega bien, o sea, fuera de casa es verdad que me está faltando contundencia sobre todo, porque se han cometido muchos errores que se pueden solucionar, pero luego... hombre, no quiero decir nombre tampoco porque luego se te puede volver en contra, pero...
No, estamos hablando, estamos opinando, claro, sobre el papel.
Por ejemplo, el Racing de Ferrol fue aquí muy inferior,
el propio Cartagena.
El Depo sí que es verdad que yo vi, quizás de los que han venido por casa, quitando el Burgos, creo que fue de los que más oposición...
Y el Burgos porque se quedó, claro, el Córdoba con,
sí,
uno menos.
Correcto. pero yo creo que, o sea, Racing de Ferrol, Cartagena y bueno, y Tenerife no hemos jugado contra ellos, pero
Bueno, luego hay un mercado en invierno, ¿no? Que la gente se reforzará, también habrá que ver quién tendrá más posibilidades, ¿no? De reforzarse y de hacerlo bien. Esta competición en segunda es muy larga y eso al final pasa factura, ¿no? Entonces yo creo que aún es pronto. Lo bueno es que ya en estas 10 primeras jornadas el Córdoba está ahí en una posición decimocuarta, que es verdad que está a 2 puntos del descenso.
Pero ya le saca 7, ya le saca 7 al colista Tenerife, le saca 6 al propio Cartagena.
Lo que te quería decir, Tony, es que yo, más que mirar atrás, yo me identifico con Ania, ¿no? Cuando dice, oye, hay que ser positivo, y yo miro hacia adelante y los playoffs están a 4 puntos, ¿no?
El órdago de Saucedo, ¿eh? Hombre, aquí en esta
es muy pronto para todo, Tony, muy pronto para todo, hay que ser cauto, pero a mí el equipo ya me voy a centrar en lo que nos interesa, ¿no? Y lo que le interesa al aficionado. El Córdoba a mí me deja muy buenas sensaciones, más allá de que fuera nos está costando muchísimo, de que parece, ¿no?, esa figura dicotómica, ¿no?, de Jekyll and Hyde, ¿no? En casa está haciendo muchos puntos, fuera no consigue nada. Yo creo que en el momento que se ajuste eso y se consiga lograr determinado equilibrio en un estilo de juego en el que quizá Iván Ania necesita mejorar, porque no vamos a hacer todo siempre elogios para Iván, pero en el momento que el Córdoba consiga eso, yo creo que va a ir incluso más arriba de lo que está ahora.
Nombres propios del partido: un excelso Carracedo, supongo que estaréis de acuerdo, un Jacobo que incluso jugando escorado a la izquierda, que para mí tiene menos rendimiento, fue capaz de dar la asistencia del primer gol, Casas que marca el cuarto ya en 10 partidos, que está muy bien, Albarrán en esa conexión con Carracedo por la derecha, Isma Ruiz en el centro imperial una vez más, Carlos Marín, que a pesar del borrón ese de esa acción que costó el gol, también salvó varias, La Peña en el centro de la zaga, que estuvo muy bien. No sé si queréis destacar a alguien más, he destacado unos pocos, pero no sé si vosotros os quedáis con otro nombre o queréis hablar algo de los que ya he dicho.
Básicamente, bueno, el partido de Carracedo fue impresionante, en ataque fue increíble, y luego la jugada esta del segundo gol que se la pone al Barran, bueno, y de hecho en el primer gol es él que le da el pase a Jacobo, ponga. Fue impresionante. Luego Jacobo también, es verdad que a mí me gustó muchísimo. Bueno, tuvo la del cabezazo que paró el portero, dio al larguero después. Pero luego además tuvo también un tiro de la frontal, si no me equivoco. Que
en
también
la primera parte también, sí. Que incluso en la primera parte, que tampoco fue un Córdoba tan bollante, fue capaz de generar dos ocasiones claras.
Sí.
Yo en la primera parte lo que vi es que salieron como, que luego lo dijo Iván en rueda de prensa, creo que salieron como nerviosos, había muchas imprecisiones en los pases y demás. Pero bien, vaya, lo vi bastante bien.
Sí, más allá de eso, un Córdoba errático, yo creo que pudimos destacar muchos nombres propios, como he comentado. Lo hemos comentado antes fuera de micro, Jacobo, yo creo que desde el gol en Albacete ha dado un subidón en la plantilla, yo creo que se lo está creyendo, está consiguiendo esa confianza que quizá le faltaba y cada vez es más preciso, el más implicado, se ofrece más, regatea mejor, no sé, yo veo un Jacobo que quizás no era el del principio de temporada, que si bien tampoco era, bueno, contra el Miranda fue el mejor, sin dudarlo, pero quizás tuvo un arranque un poquito más complejo y yo creo que estamos empezando a ver al Jacobo que quiere Iván Ania y yo creo que va a dar muchos puntos al Córdoba si sigue así.
Jacobo es un perfil de futbolista que, bueno, no hay que decir mucho de él que no se conozca ya, pero sí quería destacar, ¿no?, que quizás ese momento, ¿no?, la confianza que da hacer gol, la confianza que da sentirse bien en el terreno de juego, si a eso le añades que ha llegado Cookie, pues la competencia también te hace mejorar, ¿no? Al final es muy importante en un grupo humano el que está y el que no se ve, que en el día a día hace que el grupo sea bueno, así que yo creo que en la línea de lo que estábamos diciendo antes, es bueno que se destaquen a tantos futbolistas, porque eso, si os acordáis, hace una semana hablábamos de lo que le estaba costando a muchos jugadores sin experiencia en segunda división o en el fútbol profesional, hacerse a la categoría, y ahora 10 jornadas después ya podemos decir que alguno se ha sentado. Yo particularmente, en mi opinión, si cito y doy nombre, ¿no? Siempre mojándonos, el caso de Carracedo, que, sabiendo las virtudes que tiene, a mí me está superando mis expectativas, ¿no? Segunda división. Yo para mí está dando un nivel extraordinario que no esperaba del propio Carracedo.
Pues ahora os voy a poner un brete. Puede volver, no el pueblo de Sevilla, un brete, sino en un espacio brete. Ahora puede volver Zidane, porque ya ha cumplido su castigo. ¿Qué hacemos? Porque está Kuki, que el equipo mejoró con Kuki sobre el terreno de juego. Está Jacobo. Adilson podría llegar también. Es decir, que ahora es lo que se suele decir, ese bendito problema para el entrenador, ese buen problema que tiene ahora Ibanania. Si puede recuperar también a Adilson, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería para vosotros el equipo con el que el Córdoba tendría que competir en Santander, sin obviar que el sábado a las 6:30 se juega ante el Eldense un partido muy importante en el Arcángel? En el Eldense, que podría ser también rival directo. ¿Qué hacemos esta semana?
Yo creo que...
¿Dos equipos repartiendo minutos o los dos el equipo teóricamente titular?
A ver, es que hay algunos que no lo puedes cambiar. Hay algunos que van a tener que jugar los dos partidos sí o sí. Pero yo creo que algún cambio sí que habrá. Y bueno, yo ya lo dije la semana pasada, pero sigo diciendo que me gustaría ver a Jacobo de la media punta. Y si está Adilson, pues Adilson en banda. Me gustaría. Pero luego, otra opción, si está ya al 100%, que parece que sí, es Kuki. El otro día mejoró muchísimo el equipo cuando Kuki salió. Se notó una barbaridad. Así que yo estaría por alguno de los dos. Pero lo que Ania diga, pues...
Pero la idea, os pregunto, Miguel Saucedo, ¿ir con todo a Santander o hacer de lo de Santander a ver si acaso y darlo todo contra el Eldense?
Yo voy a pecar un poquito de técnico y yo creo que no pueden mirar más allá de lo que tiene delante. Yo creo que el Córdoba tiene que ir con todo allí a Santander, porque sobre el papel es un partido muy difícil, pero te puede escapar con 3 puntos como hizo el Cartagena. Se te pueden aparecer 7 vírgenes, sí, pero si son 8 incluso mejor. Es decir, ya, tú tienes que ir al menos a buscarlas a esas vírgenes, por así decirlo. Y yo creo que eso, yo coincido con María, que cuando Jacobo está en la media punta, quizá el Córdoba tiene un pelín más de mordiente lo que viene siendo los tiros fuera del área, porque bueno, Alessa el otro día lo probó de todas las formas, de todos los tipos, y también tiene muy buen golpeo, pero que creo que Jacobo está un pasito por encima de toda la plantilla en ese aspecto, en el balón parado también, y cuando está ahí, pues el equipo rival está un poquito más intranquilo. Y luego Kuki también es una alternativa para la banda izquierda, ha jugado en algunos momentos en la banda, y yo creo que también podría hacerlo bien. Lo que pasa es que está ahí el tema Adilson que está entre algodones, y yo no me mejoraría mucho. Yo creo que pueda llegar, pero quizás no para ser del 11.
¿Y tú, Saucedo?
Bueno, pues lo que habrá que ver es... Una semana con partido intersemanal siempre es complicada, porque te resta tiempo de entrenamiento.
Van a ser dos, ¿eh? Porque la siguiente también son dos, con el partido de Copa.
Eso es. Pero centrándonos en lo que es la competición liguera, el que haya partido intersemanal al final te condiciona un poco, porque tiene apenas 2 días. Aunque vienes de jugar viernes, que eso lo has ganado, por supuesto, pero en un contexto normal tiene apenas 2 días para preparar el partido del miércoles, luego recuperación y un día más para preparar el del sábado. O sea, yo no creo que Iván haga muchos cambios a tenor de lo que estamos viendo en sus últimas alineaciones, ¿no? Que está respondiendo un poco más a problemas físicos que de otra índole, y tampoco tiene por qué hacerlo. O sea, es decir, yo creo, pienso, siempre nos gusta jugar a meternos un poco en la cabeza de Iván, y yo creo que él, su idea del partido en Santander es ir a competirlo con la intención de traerse los 3 puntos. Ahora,
ayer me encantó el Racing en Cádiz, sobre todo cómo manejó los minutos finales, que eso quizás sea lo más difícil para los equipos de la zona alta, que fue capaz de que no pasara nada, ganando 0-1, hizo que no pasara
claro,
nada.
Al final esa competir bien es lo que diferencia, ¿no? a los equipos que están arriba y a los que terminarán arriba del resto, ¿no? Esos pequeños detalles que tú sabes gestionar y que tú sabes manejar, ¿no? Volviendo a lo que estábamos al hilo de lo que estábamos diciendo, yo creo que dependiendo del planteamiento de partido que Iván proponga en Santander, alineará de inicio a un determinado jugador o a otro.
Pero lo que veo que se os cae de vuestras apuestas es Zidane.
Zidane, bueno, No sé, ahora mismo cuando
porque sale es que de... ni lo habéis nombrado.
No, bueno, yo no he nombrado todavía ninguno. Te decía...
¡Pues nombra!
No. Si no es ya dar nombre o no, sino el qué propuesta va a hacer el Córdoba en Santander. Porque va a ser probablemente o no tiene por qué, diametralmente opuesta a la que haga el sábado ante el Eldense en casa.
Siendo Ibanania, yo creo que hará lo mismo.
Si hace algún ajuste, será en Santander, por lo que te digo, porque varíe la estrategia operativa, ¿no? Es decir, en el cómo intentar minimizar las virtudes del Racing en su casa, ¿no? O intentar sorprenderle, con qué argumentos va a intentar sorprender allí en el Sardinero. Luego el día, que esto ya es hablar por adelantado, el sábado ante el
Eldense.
A lo
mejor dependerá de lo que pase en Santander.
Eso es.
Yo creo que dependerá mucho. O no, pero bueno.
Pero ahí sí es tu liga ya.
Ya, ahí no puedes fallar. Que María va, estamos ya en la recta final. La única de ahí que va es María, así que por ahí nos veremos. Tienes ganas de conocer el Sardinero, ¿no?
Sí, uno de los que...
Sardinero.
Con doble.
Que te gustan las sardinas, ¿eh? O bueno, gustan a todos los de ahí las sardinas, el espeto.
Y a ti.
Sí, me respeto, está bueno.
Es verdad que uno cuando subimos era uno de los que más ganas tenía de ir, porque no he ido todavía. Y hombre, viaje largo, pero
ahí estaremos. Coche, una paliza,
sí, coche mañana cuando acabe de trabajar. Y pues nada, por ahí estaremos, a ver cómo se da.
Cierto, un apunte, se ha conocido un nuevo horario hoy. El Córdoba recibirá al Zaragoza el sábado 23 de noviembre a las 6:30. Jornada 16 ya, del campeonato de Liga Hypermotion. Bueno, nos veo ya antes del partido, ¿no? Quiero decir que a Saucedo no lo puedo ver porque tiene turno y a Miguel pues le veré como siempre en sala de prensa y demás. ¿Algún mensaje antes de despedirnos?
Bueno, suerte
que ganamos
en Santander,
hoy.
¿No? Buen sitio para...
Semana corta, ambiente precioso, uh-huh. Y partido que va a ser espectacular y encontraremos en Cope Córdoba.
Cambio de inflexión fuera.
A ver si puede ser punto de inflexión para el Córdoba. Bueno, pues Saucedo, gracias, como siempre.
A
suerte
ti,
para
a
los
ti.
Médicos de Córdoba. Miguel Heredia, Diario Córdoba, muchas gracias.
A ti siempre, Tony.
María Duque, nos vemos en Santander.
Nos vemos, Tony.
Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en Cope Córdoba. Hasta mañana.